Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo. Cadena COPE, en la semana definitiva para la Liga, en la semana en la que se decidirá absolutamente todo, por supuesto el campeón. Y se va a decidir el sábado a las 6 de la tarde. Esa es la primera noticia que nos ha dejado este lunes 17 de mayo, porque en torno a las 9 de la mañana ya salían los horarios confirmados, por fin, de la Liga, rectificando que se jugarán los partidos el sábado. Ya saben ustedes que la gran polémica venía porque el Villarreal no quería jugar el domingo al tener final europea el próximo miércoles. Y como es lógico, la Liga ha entrado en razón. Y al poner el partido del Villarreal, Real Madrid-Villarreal, el sábado a las 6 de la tarde, pues está obligada a poner todos los partidos en los que hay algo en juego el sábado a las 6 de la tarde. Valladolid-Atlético de Madrid, partido por el título. Y Real Madrid-Villarreal, partido por el título, sábado 6 de la tarde. Y a esa hora se van a jugar el Osasuna Real Sociedad, el Celta Betis, el Huesca Valencia, el Elche Athletic y el Eibar Barça. Todo esto, insisto, porque está en juego los puestos de Europa, la posición de los puestos de Europa, por supuesto el título, y los dos puestos de descenso que quedan por determinar, por decidir después del descenso ayer del Eibar. Queda para el viernes un Levante-Cádiz, intrascendente, y quedan para el domingo a las 6:30 el Granada-Getafe, también intrascendente, porque están los dos salvados, y a las 9 el Sevilla-Alavés. Podría ocurrir que en este partido el Sevilla, si pincha el Barça en Eibar, pues se colocara tercero. Pero vamos, que no cambiaría absolutamente nada porque los puestos de Liga de Campeones están fijos y porque la Supercopa de España también está fija, con lo cual no está en juego más que eso, más que el puesto tercero o cuarto para el Sevilla o para el Barça. Así que, insisto, esa ha sido la primera noticia de este lunes 17 de mayo, la última semana de la Liga, cuando ya empezamos a ver las finales europeas y cuando ya empezamos a ver la Eurocopa, que empieza el día 11 de junio. Ya está aquí la Eurocopa. De hecho, hoy hemos sabido que Luis Enrique va a dar la lista de España el jueves 27 de mayo. Va a estar interesante saber por dónde tira Luis Enrique, porque han ocurrido muchas cosas en esta temporada y con nombres importantes. A ver qué pasa, por ejemplo, con Sergio Ramos. Suponemos que no tendrá problema, que se recuperará. Pero, insisto, el día 27 la lista de España. Hoy se ha conocido la de Bélgica. Roberto Martínez se ha llevado a tres jugadores de la Liga Española. Ha entrado Courtois, Carrasco y Hazard. Hazard está en la lista de Bélgica. A pesar del año que ha hecho Hazard, entra en la convocatoria de Bélgica. Supongo que se irá poniendo en forma de aquí a que empiece el campeonato. Y ya solo le faltaba al seguidor del Real Madrid que Hazard hiciera una pedazo de Eurocopa para redondear el cabreo con el belga. A ver qué es lo que ocurre. Croacia tiene a Modric, a Bersálico y a Budimir, el jugador de Osasuna que ayer precisamente marcó en el Wanda Metropolitano. Así que así viene este lunes, en el que hemos conocido el positivo de Toni Kroos. Positivo de Toni Kroos por coronavirus. Ya se perdió el partido de ayer, se encontraba aislado después de haber estado en contacto directo con una persona que había dado positivo. Y un positivo que es una faena, el de Fernando Roch, el presidente del Villarreal, que lleva años y años esperando jugar una final europea y que ahora tendrá que estar pendiente de los test, de las pruebas que le hagan en los próximos días para saber si puede viajar a Polonia para ver el partido entre el Villarreal y el Manchester United. Está sin síntomas importantes, síntomas leves, y además estaba vacunado Fernando Roch. Y luego está lo de Xavi, lo de Barcelona, muy importante. Xavi ha llegado al aeropuerto del Prat, ha aterrizado, y allí había una montonera de cámaras tremenda esperando. Entre ellos estaba Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE en Barcelona. Y ha sido un poco desagradable, porque Xavi llevaba a uno de sus niños en brazos, las cámaras se han echado encima de Xavi, han empezado a preguntarle, y Xavi con su hijo pequeño en brazos, se ha enfadado. Se ha enfadado con los periodistas y en medio de las preguntas se escuchan algunas respuestas del exjugador del Barça.
¿Qué tal, Xavi? Bienvenido,
¿eh? Perdón, es que no... Que vengan la familia, ¿eh?
¿De vacaciones o para quedarse todo el año?
Muchas maletas, ¿no? Para venir de vacaciones.
Mira, mira cuántos somos.
Ya.
¿Hay 22 maletas para venirse de vacaciones?
¿22? No, no tantas, ¿no?
¿Tantas?
Sí, espera, momento, es que voy con la familia, sí, vale. Por favor. Es que,
sí, sí.
No es un momento. Yo no sé nada, de verdad, no sé nada. No sé nada, no, de verdad.
¿Qué se negoció con el Barça?
No, no, yo vengo de vacaciones. Mira las maletas que llevamos. De verdad, gracias. Ey, por favor.
Vale.
Ha sido, insisto, un poco desagradable, ¿eh?, la escena en el aeropuerto. Ahora hablaremos con David Bernabéu, que ahí estaba con su cámara, presenciando cómo ha sido la llegada de Xavi. Sobre Xavi hay informaciones contradictorias. Hoy, por ejemplo, Elena Condis ha contado en COPE que en la junta directiva del Barça no hay consenso absoluto en torno al nombre de Xavi. Pero hay otras informaciones que dicen que el único nombre que realmente tiene fuerza para ser entrenador del Barça es precisamente el de Xavi. Así que a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, de Barcelona, otra noticia. Ter Stegen pasa por el quirófano. Va a ser operado el jueves del tendón rotuliano de la rodilla derecha en Malmo. Es la misma zona que le operó el doctor Cugat el día 18 de agosto y que le obligó a estar 2 meses y medio de baja. Así que se va a perder la última jornada de Liga y la Eurocopa. Ter Stegen no va a estar en la Eurocopa. Ahora, insisto, estamos en Barcelona y, por supuesto, repasaremos cómo ha sido el día después en Madrid con el Madrid y con el Atleti. Y cómo es la semana para el Madrid y para el Atleti de cara a lo que nos viene el sábado, que es la decisiva jornada que decidirá quién es el campeón de esta Liga, si el Atleti o el Real Madrid. Tenemos por delante una gran noche de radio, grandísima noche de radio con el mejor equipo de comentaristas de la radio deportiva. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Marchante Mónica. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Qué tono más serio y más... ¿Por qué lo dices así, con esa...?
No, porque estaba pensando en algo al hilo de lo de Xavi.
Sí.
Que si quieres lo cuento.
Sí, claro.
Xavi tenía billete para hoy hace muchísimo tiempo, porque hace más de un mes crucé yo unos mensajes con él porque le tenía que pedir algo.
¿Sí?
Y ya me dijo que el 17 aterrizaba en Barcelona. Lo digo por aquellos malpensados que piensen, vaya, qué hombre, casualidad. Claro, tal.
Hombre, a ver, si viene con toda su familia.
Y me dijo, vengo de vacaciones y además, claro, te digo, llevaba 2 años sin venir. O sea, en toda la pandemia no ha venido. O sea, que esto estaba absolutamente previsto con mucha, mucha antelación.
A mí lo que me ha llamado la atención al respecto es, si tú vienes con la familia, ¿por qué sabe la prensa que vienes ese día a esa hora?
Pues mira, Mónica lo sabía.
Desde luego, por mí, te puedo asegurar que no.
Por Mónica no, pero a lo mejor Xavi se lo había dicho a alguien más en estas últimas semanas.
Pues que si vas a venir con la familia, no se lo digas a nadie.
Vale, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, la imagen ha sido un pelín desagradable.
Por eso digo, sí, para evitar este tipo de imágenes, claro.
Sí, sí, sí. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
La verdad es que muy bien también.
Vale,
deseando pues, estar aquí con vosotros.
¿Lo deseabas realmente?
No, el verbo que mejor lo escenifica es desear.
Desear, pare, en presente. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tenemos una cantidad de informaciones de Barcelona que hay que comentar. Y tú eres un gran comentarista de Barcelona. Así que estoy ávido por escuchar lo que dices de todo lo que está pasando y lo que va a pasar esta semana en Barcelona.
Vamos a ver.
Vale. Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien. No tengas duda de que Hazard va a hacer una magnífica Eurocopa.
¿Sí?
No tengo ninguna duda.
Cuando lo he dicho, fíjate, he dicho, bueno, a lo mejor el aficionado del Madrid quiere que Hazard haga una buena Eurocopa.
No,
y recuperar a Hazard para la causa. Pero yo creo que realmente el seguidor madridista, si ve a Hazard hacer partidazos, va a decir, pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno,
¿qué es?
Pero no le pueden echar la culpa del año desgraciado que ha tenido con las lesiones.
No, no, pero no sé si me entiendes el espíritu de lo que estoy diciendo.
Bueno,
que,
sí, absolutamente.
Pues le conviene al Madrid que haga una buena
Eurocopa.
Pero pásatelo bien en casa y no te lo pases bien fuera de casa.
Aunque sea para revalorizarlo, ¿eh?
Claro, para todo.
Que en el fondo es mucho mejor que cuanto antes Hazard vuelva a ser el Hazard que fue o por lo menos
pero
la mitad de lo que fue.
No va a gustar, es imposible que guste.
Pues no, pero lo que no puede hacer es jugar mal para que no se caben los de Madrid.
Eso es evidente. Que se revalorice un jugador siempre es mejor que se devalúe, digo yo.
Sin duda. Ahora lo debatimos todo. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos. Yo creo que es compatible, ¿no? Es compatible que duela que no haya rendido en Madrid con que sea bueno para el Madrid que se revalorice.
Va a doler al madridista.
No creo que tanto para venderle como para vender la ilusión de que el tercer año es el bueno y que aquí va a jugar bien, etcétera. El fichaje del verano, ya que no puede venir otro.
Oye, hay varias noticias que tenemos que contar todavía. Diego Martínez es el favorito, según nuestra compañera Gemma Santos, para sustituir a Bordalás en el banquillo del Getafe.
Es favorito para varios, ¿eh? Sí, para muchos. Está muy cotizado Diego Martínez. Claro.
Sí, sí, sí. Pues ahora nos lo cuenta Gemma Santos. Ha habido fútbol en segunda, en la Liga Smartbank. Ha ganado el Girona 1-0 al Sporting. El Girona lleva 25 puntos de los últimos 30. 25 de los últimos 30. Se ha colocado quinto con 64 puntos. Y el Sporting mantiene puesto de playoff porque le tiene ganado, lo verás, al Rayo. Es sexto con 61, igual que el Rayo, que es séptimo. Pero vamos, que temblando el Sporting. Pero lo del Girona, tremendo. Si llega a espabilar 10 partidos antes, estamos hablando de un equipo que a lo mejor se podría haber metido incluso en el ascenso directo. Y el Oviedo lo ha ganado 1-0 al Málaga. Y mañana tenemos fútbol de segunda también, pero ya son de la antepenúltima jornada. Es decir, hay jornada entre semana en segunda división. Si el Almería no gana en Cartagena a las 7 de la tarde, el Mallorca sube a primera división. A las 7, Cartagena-Almería. A las 9 y media, Albacete-Lugo. Y a las 9 y media, Ponferradina-Español. Y tenemos los horarios de la fase de ascenso a segunda división. Todos los partidos se van a jugar en Extremadura este fin de semana. El sábado a las 8, Real Sociedad B-Algeciras. Y a las 10 de la noche, Badajoz-Amorebieta. Y el domingo, 12 del mediodía, Ibiza-UCAM de Murcia. Y a las 8 de la tarde, Burgos Athletic B. Así que esto va a ocurrir el sábado y el domingo. Ha confirmado el ministro Rodríguez Uribes que va a haber público en la Liga ACB a partir de mañana. Como en el fútbol van a albergar público solo las comunidades que estén en fase 1, con un aforo del 25% de los pabellones y un máximo de 1.500 espectadores. Ha habido una imagen hoy inquietante en Turín, en Italia. Un camión de mudanzas enfrente de la casa de Cristiano Ronaldo. Yo esto no lo había visto nunca, un camión de mudanzas de coches. O sea, llevándose los coches de lujo de Cristiano.
7 se ha llevado, me parece.
Ahí van metiendo los coches. Bueno, ese camión más le vale estar bien asegurado, porque por cualquier razón vuelca el camión y no hay dinero en el mundo para pagar todo lo que lleva ahí dentro. Madre mía de mi vida, lo que se subía ahí. De verdad que la imagen es absolutamente espectacular.
Serán millones de euros, claro, lo que habría allí.
Sí, bueno. Claro. Bueno, tiene uno que vale... no sé cuál era, un Bugatti, me parece, que costaba una barbaridad.
El otro día leí que había comprado un Ferrari que nuevo, una super edición limitada, que sí, pasaba sí. Del millón de euros.
Sí, sí. Ha ganado Sagan en la etapa del Giro de Italia de Sprint, ha sido operado Mikel Landa y Mancini ha renovado como seleccionador italiano hasta 2026. Así que con estos minutos de partidazo, 13, más o menos hemos hecho un repaso a todo lo que ha sido el día y, sin embargo, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar en este partidazo, o al menos eso espero. Para eso estamos aquí hasta la 1:30 de la mañana, que hoy tenemos también el kilómetro 42 con Chemita Martínez. El tomate está en Barcelona. Después de que este fin de semana quedara claro que el Barça no va a luchar por la Liga, va a haber decisiones en cadena que van a ir tomándose de cara a la próxima temporada. Y la primera y más importante está en el banquillo. Así que abrimos varias comunicaciones con Barcelona porque tenemos varios puntos de vista y tenemos que escucharlos absolutamente a todos. Primero, Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que ha contado durante toda la jornada que, según su información, en la junta directiva de Jan Laporta no hay consenso con la figura de Xavi como entrenador del Barça.
En el club y en la dirección deportiva también. Koeman es cierto que ha perdido el crédito, me cuentan desde dentro que está abatido, que está muy tocado anímicamente. En la directiva no ha gustado su gestión, sus últimos planteamientos cuando se estaban jugando la Liga. Se le empieza a cuestionar con la derrota contra el Granada hace 15 días y desde entonces solo consiguió una victoria en 5 partidos. Está caída en picado y el empate del martes en el campo del Levante le han dejado casi sentenciado. Laporta siempre la ha respetado, pero nunca le ha enamorado y en ningún momento le ha garantizado su continuidad. Mientras Koeman se ha sentido desamparado por la directiva y maltratado por la prensa en los últimos días, el Barça ha activado la maquinaria para buscarle un posible recambio en el banquillo. Hoy lo contabas, en el inicio aterrizaba Xavi Hernández en Barcelona, cargado de maletas, con su familia para pasar unas vacaciones. Se hablará mucho de su nombre, me decían desde dentro. Los inputs que me llegan hoy desde esta mañana es que el nombre de Xavi no genera consenso en club y dirección deportiva. Es un nombre que está encima de la mesa, sí, es un nombre que valoran, evidentemente, pero también tienen otros nombres de entrenadores. El problema es que otros que gustan tienen contratos, son opciones inviables por las condiciones económicas. Encontrar un entrenador de garantías, me dicen, es una empresa complicada en el mercado actual y con la situación económica que tiene ahora mismo el Barça. Aseguran desde el club que Laporta, hasta el momento, hasta hoy, no ha negociado Laporta directamente con Xavi. Un Laporta que en plena campaña dijo que estaba verde, veremos qué pasa, pero de momento lo que insisten es que hay que analizar bien, hacer un análisis profundo de todo para decidir quién debe encabezar el nuevo proyecto del Barça la próxima temporada.
Insisto, esta es la información que maneja Elena Condis. Está también conectado con nosotros Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Las personas que tú has tocado, ¿te aseguran que la opción sí es Xavi?
Lo que hay que dejar claro es que, a diferencia de lo que has dicho al principio, mi información no es incompatible con la de Elena, complementa a la de Elena, porque una cosa es que no haya unanimidad, que no genere consenso, eso es así, eso ¿sí? es 100%, y la otra es que sea el elegido Xavi. Me explico. El error, a lo mejor, en nosotros es pensar que necesita ser una decisión consensuada. La persona que tiene que tomar la decisión, que es Joan Laporta, ha decidido que es Xavi Hernández. Y es más, según me cuentan a mí, se está negociando con Xavi Hernández. Y ahora aquí te explico todo lo que yo sé, porque hay una parte que es muy divertida. La información que yo tengo son dos partes. La de Koeman, que vamos, no me van a dar el Pulitzer por esto. Koeman no seguirá, me decían hoy, 100% seguro que no seguirá, pero no quieren que se sepa que no seguirá por una cosa que ahora te voy a contar. El partido que le sentencia, me dicen, esto ya son detalles de Koeman, es el del Levante, no es el de ayer. Es verdad que si ayer hubiera sonado la flauta, el Madrid hubiera perdido, el Atleti, no sé qué, pues a lo mejor se lo hubieran planteado, porque económicamente no les interesa cargarse a Koeman, pero el partido que le sentencia es el del Levante. Y en la comida famosa de Laporta y Koeman, no le dicen, eso es verdad, no le dicen a Koeman, no vas a seguir, pero sí le dicen, mucho tienen que cambiar las cosas para que siga, es decir, pero no en plan negativo, como un ultimátum, sino lo intentó transmitir Laporta como algo positivo, en el sentido de espero una reacción, esperamos una reacción, nos interesa además, es que queremos que sigas, porque económicamente nos interesa, queremos una reacción. Esa reacción no se da, no solo no se da, sino que pierdes, y de ahí la cara de abatido que explicaba Elena de Koeman. Koeman sabía que el club le había dicho que o reaccionaba o va a ser difícil que su proyecto seguía. Después de la derrota, pues evidentemente Koeman pone esa cara porque está fuera. La parte más divertida es la de Xavi. Es verdad que hay discrepancia, como dice Elena, no hay unanimidad. La persona que tiene que tomar la decisión es Laporta. Y ahora mismo a Laporta, a mí me decían, le apetece mucho Xavi, cree que es la opción que tiene más, a lo mejor, la firma o el sello de Laporta, pero esto ya es un poco retorcido, no quieren que parezca que Xavi es la única opción. Por eso no quieren cargarse a Koeman todavía, y por eso filtraron una lista de entrenadores la semana pasada, de la que hoy me aseguran a mí que ninguno de estos tiene opciones. Hablo de una lista en la que está Thierry Henry.
O sea, no quieren que Xavi esté empoderado, digamos, en una mesa de negociación.
Tal cual.
Y que llegue diciendo, tengo al club cogido por aquí y me van a dar todo lo que yo les pida. No hablo de dinero, sino hablo seguramente de poder dentro del club, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, no quieren que Xavi tenga toda la sartén por el mango, que yo creo, esto ya es una opinión, que la tiene, pero bueno. No es solo dinero, como dices, sino hay una discrepancia con el tema del staff técnico. No sé la cifra exacta, pero parece que Xavi quiere traer un equipo muy numeroso, en torno a 20 personas, de las más numerosas, creo que de las más numerosas era la de Luis Enrique, de staff técnico, que tenía psicólogo.
¿20? ¿20?
Sí.
Y perdón, Dani, que apunte sí, que tampoco tiene muy buena relación Xavi con el actual jefe, con los servicios médicos que hay actualmente trabajando en el Barça.
Exacto.
Que eso también es un punto muy delicado.
Empieza bien esto.
Muy bien, pues apuntado.
Pues correcto el apunte de... Si no, ¿has terminado, Dani?
No, bueno, me quedaban dos detalles, pero dale, Miguel.
Sí, dale los detalles.
Cualquier información, Miguel seguro que es más... lo que diga Miguel también va a misa. Solo, los detalles es... no es que no quieren que venga... O sea, el club aceptaría parte del staff de Xavi. No todo, pero no porque no solo no les caiga bien o no se lleven bien, sino porque consideran que hay cargos que quiere traer Xavi que ya están en el club y no los quieren doblar. O sea, a lo mejor Xavi quiere traer a alguien, un masajista, un preparador físico que ya hay o alguien no. Es que esto ya lo hace Alex Sanko, no me traigas a otro. Ese es el detalle. Y luego, dos cosas más periodísticas muy rápidas para acabar. Uno tiene que ver con lo que decía Mónica Marchante. En el club no ha sentado bien la llegada de Xavi al aeropuerto, pero no por culpa de Mónica Marchante o de David Bernabéu, sino porque ellos consideran que si Xavi hubiera querido pasar desapercibido, lo hubiera hecho. Es decir, que han venido aquí a veces Guardiola o Neymar y no se ha enterado nadie. Y que consideran que Xavi, bueno, ha dejado ir a la prensa, el entorno de Xavi como mínimo, ha preparado el escenario para que la llegada de Xavi de hoy sea multitudinaria. Y la última, y este detalle, solo con este detalle yo creo que ya entenderíamos todos que hay una negociación. Hoy me han dicho, a mí no me han llamado, pero hoy me han dicho que un alto cargo, de hecho, de los más altos cargos de comunicación del club, ha llamado a varias redacciones, a varios amigos míos, compañeros periodistas de Barcelona, ha llamado, no es que haya respondido a peticiones, ha llamado personalmente para decir, oye, Xavi está descartado, ¿eh? No hay ninguna opción de que venga Xavi. Yo creo que eso nos dice a las claras que hay una negociación aquí. Entre los dos.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, oye, pues como todos son versiones, voy a dar también la mía. Entendiendo que todo lo que han dicho Elena y David es verdad. Sobre la molestia del Barça porque ha llegado Xavi al aeropuerto, Xavi puede decir, ¿por qué no puedo llegar yo si no hay ninguna negociación en marcha? Con Xavi negociaron una vez, negoció a Vidal en nombre de Bartomeu durante la famosa Supercopa que luego terminó con el cese de Valverde y la llegada de Quique Setién. Sí. Y desde entonces Xavi no ha negociado con el Barcelona. Es verdad que quiere un equipo numeroso, pero no todo va a depender de que vayan a venir con él. No, él tiene preparada, y lo preparó con Víctor Font, una revolución integral en el funcionamiento del día a día del club, que efectivamente incluye servicios médicos, masajistas, sistema de scouting, lo tiene todo absolutamente perfilado. Y el Barça eso lo sabe, porque cuando negoció a Vidal, él les presentó todo lo que quería para venir al Barcelona. Yo creo que ayer lo comentamos, el Barça necesita un golpe de efecto, y el golpe de efecto en fútbol lo puedes dar de dos maneras: trayendo a un crack, que ahora mismo es absolutamente imposible porque no hay dinero para fichar, bueno, para fichar ni para nada, y eso podría haberlo si, por ejemplo, consiguieras vender a futbolistas que ahora mismo en el Barça están bastante devaluados por razones obvias y que aparte tienen unos salarios que son inasumibles. Por sí. Lo tanto, aunque esté descartado ahora, descartado oficialmente Xavi en el momento puede ser una opción, porque es una bomba traer a Xavi. Y finalmente, como diría Dani, un apunte importante: el que quiere más que nadie a Xavi es Messi.
Uy, eso sí que es importante.
Y el que habla continuamente con Xavi es Messi.
Miguel, ¿tú crees que alguien puede creer que ahora mismo está Xavi descartado?
No.
Yo desde luego no lo creo.
Espera, pero un Mónica, segundo. Sí, a ver, se abre.
No, digo, no es solo que esté descartado, es que te llaman para decirte que está descartado.
Claro. Esa es la mejor señal de que no está descartado.
De que están negociando.
Negociar, ya os digo yo, que no han negociado. Eso podéis poner la mano en el fuego.
Espera un segundo. David Bernabéu. Hola, David. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tú estabas allí en el aeropuerto. Hombre, sí. No te voy a preguntar cómo os habéis enterado todos de que llegaba Xavi, pero es verdad que ha sido una llegada, vamos, anunciadísima entre la prensa de Barcelona.
Bueno,
¿lo sabíais desde hace mucho?
Yo estaba pendiente desde hace días porque, a ver, tiene razón Mónica que esto estaba programado desde hace tiempo. Él tenía que volver de vacaciones porque por la pandemia no pudo, pero es evidente que era un regreso que caía en una situación donde la dimensión era mucho mayor, porque el nombre de Xavi Hernández estos últimos días está en todos los mentideros, ¿no? Y por tanto, pues era noticia la llegada de Xavi más que otras veces, ¿no? Desde que se fue a Qatar. Y bueno, creo que fueron al final, recuerdo que fueron los compañeros del mundo deportivo que el otro día confirmaron que yo ya más o menos estaba en la pista que esto estaba al caer, pero el otro día en la web del mundo deportivo pudimos leer todos que viajaba a Barcelona, ¿no? Y que iba a volver hoy. Y se ha creado esta expectación, lógicamente, porque evidentemente por más que hayan salido informaciones de que no está en la mesa, está en la mesa. Y mucho, y desde hace tiempo. Yo el 30 de abril, un día después del partido contra el Granada, en 4, conté que Koeman no iba a seguir si no ganaba la Liga. Si la ganaba, ya veríamos, pero si no la ganaba, no iba a seguir. Y que el entrenador elegido, en principio, era Xavi Hernández. Digo en principio porque es verdad lo del consenso que ha contado Elena. Eso es cierto. Tú llamas a un directivo, depende del que con el que hables, te dice que tiene sus dudas. Otros están más convencidos. Claro. Algunos no lo ven claro, ¿vale? Pero ¿quién va a decidir, Juanma? Va a decidir Joan Laporta.
Laporta.
Oye, Laporta el otro día...
¿Ha sido muy desagradable lo del aeropuerto?
No tanto como puede haber parecido. A mí no me ha dado la sensación. De hecho, yo luego he hablado fuera de cámara, he hablado con Xavi un ratito y me ha dicho que lo entendía perfectamente, que sabe sabe lo que se cuenta aquí en Barcelona y que lo entendía. Y hemos hablado y bien, que no ningún problema, pero sí que nos ha hecho ver durante un momento, cuando le estábamos intentando preguntar por la situación, nosotros también nos hemos dado cuenta, porque claro, iba con el pequeño Dan en brazos y tampoco... O sea, creo que en todos momentos los compañeros, sinceramente, yo estaba en primera línea y hemos vigilado y hemos controlado la situación, pero sí que en un momento determinado se ha parado y se ha puesto un poquito serio en el sentido de decir, hombre, pues quizá no es el momento de seguir andando y que me preguntéis, cuando ya nos había dicho que no sabía absolutamente nada del tema y que había venido de vacaciones y que traíamos muchas maletas porque venía con gran parte de la familia o con toda la familia.
Es que allí hay que decir...
No ha habido ningún problema.
Que Manu, Xavi vive con su... Bueno, trabajan allí sus hermanos, no sé si ahora en este momento estaban sus padres. Sí. Aparte, la mujer de Xavi... publicó ayer o antes de ayer
una foto que borró.
Venía con entre otros venía con su hermano.
¿Qué publicó?
Yo la mujer de Xavi Hernández. Publicó una foto con un montón de maletas, bueno, como claro, preparada para viajar a Barcelona y la eliminó después del Instagram.
Claro, sí, pero ya,
pero ya estaba, ya todo el mundo tenía las capturas siempre.
El Barça es lo que esto no le gusta. No lo de Instagram, de Instagram.
Perdón un momento, yo es que quiero poner un poco en contexto. O sea, es que ya os digo, es que llevaba casi 2 años sin venir. Creo que
claro,
incluso
claro,
el hijo pequeño no había... No, o sea, es la primera vez que pisa
está
Barcelona.
Claro,
entonces me parece
que viniera
es...
sí. En el club lo que no les gusta es que todo el mundo supiera la hora.
Porque Xavi puede ir a Barcelona cuando le dé la gana, pero si él quiere que no se entere nadie, no se entera nadie.
Eso es lo que dicen.
No sé cuántos vuelos habrá de Qatar diarios.
Muchos.
No, ahora no habrá tantos.
Pues mira, voy a mirarlo.
Desde luego, si lo pones en Instagram, es imposible que no se
pero
la gente.
Da igual. Yo me acuerdo una vez que me mandaron, cuando yo empezaba, a esperar a un futbolista y estuve desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Y claro, solo sabía que venía ese día. Bueno, estas cosas han pasado toda la vida.
Toda la vida.
No vamos a ver aquí.
Yo con Xavi y Raúl tengo la misma sensación. Por una parte, las experiencias de Guardiola y de Zidane invitan a apostar por gente de la casa, por emblemas del club y sobre todo también la falta de alternativas en el mercado. Pero por otra parte me parece que sería quemar una bala demasiado pronto. O sea, Xavi y Raúl van a entrenar al Madrid y al Barça más pronto que tarde, sin duda. Y corren el riesgo de que si no aceptan ahora y emprenden una carrera como entrenadores les pueda ir mal y ser más complicado. O sea, que entiendo que ellos quieran aceptar. Pero desde el punto de vista del Barça y del Madrid, con dos proyectos me parece que un poco gastados, con jugadores muy veteranos y que en el caso de Xavi además han sido compañeros, me daría un poco de miedo gastar esa baza tan pronto.
Si hubieran pensado eso con Guardiola, Guille.
¿Cómo?
Si hubieran pensado eso mismo con Guardiola.
No, pues eso, entiendo que apuesten por él, por lo que significa, porque no hay una alternativa válida en el mercado, pero me pasa muy parecido con Raúl en el Madrid. Pero si te sale mal la baza de Xavi ahora, con una generación de jugadores que yo creo que están dando sus últimos años como futbolistas, insisto, lo mismo en el Madrid que en el Barça, ya no la puedes usar en el futuro. O sea, es una bala que quemas.
Déjame, Juanma, aportar dos apuntes con respecto a esto. Yo creo que la gran diferencia entre Laporta en el contexto del 2008, cuando apuesta por Guardiola, y ahora, es que en aquel momento tenía un secretario técnico como Chiqui Beiristain y tenía a Johan Cruyff. Tenía al padre del cruyffismo y a otro oráculo cruyffista que fue su único secretario técnico en 7 años de mandato, que fue Chiqui. En aquel momento es Johan el que le da el espaldarazo definitivo para que apueste por Guardiola. Le dice, oye, ha entrado un año en tercera, pero yo lo había preparado. Y eso a Laporta ya le valía. Ahora no tiene ningún ideólogo cruyffista de peso cerca. Y es muy difícil que pueda encontrar a alguien en el que poder apoyarse para decir, hombre, si tú me lo dices, yo voy con todo. Es una decisión unilateral. Y claro, puedes pensar que te puede salir mal. Y luego, en cuanto a los encajes de los que hablabais con el tema de los servicios médicos, hay otro encaje difícil aquí, ¿eh? Que es con la actual cúpula deportiva. Es decir, tengo entendido que la relación entre Xavi y Ramón Planas no es la mejor.
No,
hay que recordar
mejor,
que Planas
no es buena.
Es mala directamente. Planas fue el hombre que intentó apostar por Pochettino dos veces. O sea que si es Planas el hombre que le tiene que decir a Laporta, que insisto, no creo que en este sentido pinte nada, en el sentido de que
no, exacto.
Hubo una reunión el otro día con Koeman. ¿Quién fue a la reunión? Fue el vicepresidente deportivo, Juste, y fue Laporta. ¿Tú te imaginas una reunión con Koeman en el 2008 para decirle si sigue o no sigue a que no fuera Chiqui?
Sí,
¿no?
Es impensable. Buenos apuntes, David. Gracias, Bernabéu. Un abrazo.
Venga, otro.
Gracias, Enabre. Gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Antes de cerrar, quiero preguntarle la opinión de todo esto que hemos hablado a José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas noches. Estoy mareado.
Sí, sí, la verdad. Te digo
mareado total, que es blanco, que viene, que no viene, que tal, que no sé qué. El que venga va a jugar o estará en el banquillo.
En el banquillo, en principio.
Ah, porque esto se gana los que juegan, ¿eh?
Sí, pero hombre, y los que juegan, es importante la figura del entrenador, ¿no?
Sí, sí. Mira, es tan importante que Koeman, hace un año, el ¿cómo se llama? El de Santander, el...
Quique Setién.
Quique Setién. Hace dos años, el Valverde. ¿No será que el problema está en el banquillo? Hay que no estar en el banquillo si no está sobre el terreno de juego.
Sí.
Ah, bueno, amigo, es que esto del Barça hacía muchos años que no pasaba. Y no oigo a ningún periodista que lo diga. No deben ser del Barça como yo. Es
lástima,
decir,
porque ayer dije yo que habían pasado por aquí Valverde y Setién y la actitud del equipo era exactamente la misma. Pero vamos,
¿es la culpa que es del banquillo o es... O, no la culpa, el que produce esta situación.
La es decir, mayor yo responsabilidad, haga... la mayor responsabilidad es de los que están jugando. Y la segunda mayor responsabilidad de los que les extendieron contratos interminables por cantidades inasumibles.
Perdona, Miguel, ¿entonces tú seguías con Koeman?
Es igual. Hace cuatro años, en esta misma emisora, lo dije y lo repetí, que el equipo empezaba el descenso hacia el vacío. Y puse el ejemplo del Milán, que luego otros han aprovechado para decirlo. Milán hace cinco años que no entra en la Champions. Cinco. Y el Milán, hace cinco años, cuando yo dije y escribí esto, había ganado más títulos de Liga y más Champions que el Barça. Pero cuando perdió los jugadores, cayó en lo que está ahora. Y este año seguramente se clasificará después de cinco años. El Barça de hace cinco años ha ido bajando, ha fichado 40, 50 jugadores, se ha gastado más de 1.000 millones de euros, no se ha gastado, los ha tirado por la ventana, y tenemos un equipo que no gana a nadie, pero no gana a nadie este año, tampoco el año pasado y tampoco el año anterior. Por lo tanto, alguien tendría que pensar, si es del Barça, de los que están allí, y espero que lo hagan, que el problema puede ser que uno sea el banquillo, pero el problema principal es sobre el terreno de juego. Y el día que me contéis de un entrenador que con malos jugadores, con no jugadores apropiados, ha ganado algo, aquel día yo cambiaré de idea. Mientras no sea así, primero la plantilla.
Ya. ¿Y si no ganas dinero, de ganar, José María? ¿Eh? ¿Y si no tienes dinero para hacer fichajes, qué haces?
Pues tienes que... ¿Y con un entrenador lo cambiarás?
Pues no, pero...
Con un entrenador y los mismos jugadores lo arreglarás. La prueba es que en los últimos tres años, cambiado de entrenador, no has arreglado nada, ¿eh?
¿Entonces tú vendes a Messi para fichar nuevos jugadores? Pregunto.
Yo no vendo a nadie. Messi no va en el mercado.
Bueno,
vale,
Messi,
cero.
Vamos, le dejas irse.
No, el mercado vale cero, Messi, como para ingresos del
Barça. Bueno, pero te ahorras un salario que, según lo que hemos leído, bastante importante.
Yo estoy hablando de planteamiento de la plantilla. Lo más importante es la plantilla y la compensación de la plantilla. Pero no por ahora, esto siempre ha sido así. Y el Barcelona ha ido cayendo con una directiva que ha cometido errores, que han sido denunciados y no se han hecho caso. Y ahora mismo el Barcelona ha tirado 1.000 millones de euros, de los que debemos 1.000, apunta, 1.000. En tres jugadores.
Sí.
Griezmann, Coutinho y Dembélé.
No, si el diagnóstico está claro. No, pero esto se ha avisado antes. Vale, pero la situación es la que es, ya no la puedes cambiar.
Muy bien, bueno, pues entonces cambiando de entrenador, lo que sea, y te digo nada más, comparar la situación que en la que entró Guardiola, que estaba el mismo Xavi, estaba Iniesta, estaba Puyol, estaba Alves, estaba el Messi con 10 años menos y todo esto, con la de ahora, es hablar...
Estaba de todo.
Me voy a la luna en una barca.
Eso es importante.
Eso es importante.
Son momentos radicalmente distintos.
Totalmente diferentes, por favor. Yo que venga Xavi. Es que si Xavi es listo como yo creo, no vendrá. Porque él sabe que meterse en este barco puedes durar tres meses.
Claro, vendrá para empezar un proyecto nuevo.
Sí. Ah, bueno, pero bueno, entonces decir, a ver, ¿con qué jugadores? Muy bien, tengo 20 ayudantes, sí, pero en el campo, ¿quién va a estar? Que es el que va a jugar contra el Celta tal y contra cual, el Granada. Y ¿quién sí, va a estar en el campo? Porque los que están fuera del campo todos van con ordenadores ahora. Muy bien, todo muy organizado. Pero luego el que no sale contra un delantero que chuta es un jugador. El que no mete el gol es un jugador. ¿Y estos quién va a estar? De los que hay ahora, ¿cuántos? Los que hay ahora, los que hasta el año pasado, hace 2 años y hace 3 años. Y cuando la Secretaría Técnica dice, vamos a poner una lista de 14 jugadores que hay que sacar. Primer trabajo, ¿quién los saca estos jugadores con contrato? Uh-huh. ¿A quién se los enchufas? Pues claro, en el fútbol actual no es como cuando yo iba en barco a América a ver jugadores y no llegaba ninguna imagen. Ahora hablas de un jugador y te dicen hasta los calzoncillos que lleva.
Sí, sí.
Y entonces, si no ha funcionado, te va a decir, no, mire, este no me lo trae. Y si encima gana mucho, pero ni me hable. Entonces, todas estas cosas que se hacen, lo primero que hay que hacer es empezar de abajo, decirle a la gente la situación en la que estamos. No pasa nada, el Barça ha pasado otros momentos que yo los he vivido también malos. Pasas un tiempo de reconstrucción y vamos para adelante, con Koeman, con Xavi, con quien sea. Pero el problema está sobre el terreno de juego. Esta plantilla se ha ido bajando, y ahora estamos al nivel, bueno, si fuese como en Italia, que hay 5, 6 o 7 equipos que luchan para la Champions, quizás no estaríamos en la Champions.
Minguella, te agradezco mucho el análisis en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta luego. Solo una cosa más del Barça. Creo que Pedri no va a jugar el último partido, ¿no, Elena?
Lo ha adelantado Marca. El Barça le ha dado ya vacaciones a Pedri. No irá a Eibar, no jugará ni Purúa. Es el único jugador de la plantilla, el único que ha participado en los 37 partidos de Liga. Koeman le sustituyó al descanso porque no se encontraba demasiado bien ayer y ahora ya pues a pensar en la Eurocopa, porque en principio Luis Enrique va a contar con él. También Ter Stegen, ya lo decías tú en el arranque, se ha despedido la temporada también de la Eurocopa porque se va el jueves a Suecia para someterse a un tratamiento terapéutico en el tendón de la rodilla derecha. Insisten que no es cirugía y es la misma rodilla. Hay que recordar que le operó en agosto el doctor Cugat, el mismo que operó a Ansu Fati, y estuvo Ter Stegen casi 3 meses de baja en el inicio de la temporada.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía uno, con lo que acaba de contar Senabre y visto el partido contra el Celta, suena a que la plantilla le ha hecho la cama a Koeman, lo tengo claro. El Barça necesita una renovación completa y esta pasa por poner a Xavi porque lo quiere Messi. Pues empieza bien la renovación, sí señor. El Barça de Guardiola se encontró buenos mimbres del de Rijkaard. Ahora mismo hace falta una revolución tanto en Madrid como en el Barça. Si no viene en forma de fichajes, que sea en forma de entrenadores y ya llegarán los cracks. Felicitaciones a Lumbreras, que pone los horarios. En invierno nos ponen los partidos a las 9 o 10 de la noche entre semana, y para la última jornada en fin de semana y casi en verano a las 6 de la tarde. Sin comentarios. La mejor opción para que el Madrid pueda fichar a Mbappé es hacer primero una buena venta de Hazard y Gareth Bale. Y otro oyente decía, oye, los del Sporting podemos protestar, porque vaya mano se inventa el árbitro justo antes del descanso contra el Girona. Y hay un oyente que habla sobre la llegada de hoy de Xavi a Barcelona.
Buenas noches. Hablando un poco de la situación de Xavi, que dice que ha sido desagradable, he visto las imágenes y la verdad que sí. Pero es que los periodistas, pues pasáis el día diciendo que las aficiones no se junten, que estamos en pandemia, que tal, que cual. Y sois los propios periodistas los que muchas veces, como hoy, habéis hecho una escena lamentable.
Pues no le falta razón al oyente. Lo que pasa que... ¿Y qué hacemos? ¿No cubrimos la llegada de Xavi y no nos acercamos? Es que es un tema muy complicado. Lo he pensado que a veces deberíamos predicar con el ejemplo, pero la situación es la que es. Gemma Santos, mensaje importante hasta ahora, adelante.
Y tan importante que además nos va a animar a todos en este lunes. Vamos a pensar en positivo, Juanma, porque ya queda muy poco. Este próximo viernes vamos a poder disfrutar de 2 nuevos episodios de Reyes de la Noche. ¿Cómo nos gusta esta serie? Es increíble. ¿Cómo nos gusta el enfrentamiento entre el Cóndor y J. Monte, estos auténticos reyes de la radio española? Promete y mucho. Si aún no lo has visto, míralo ya en Movistar, por supuesto. Mira qué increíbles los papeles de Javier Gutiérrez y de Miki Esparvé. Una serie que te va a enganchar, ya lo verás. Reyes de la Noche, el salvaje show de la radio, continúa
Cada viernes dos nuevos episodios en Movistar.
Pues nuestro salvaje show de radio particular continuará enseguida en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.